Son las 9, las 8 en Canarias. Hasta aquí el deporte. Nosotros seguimos con la actualidad de este martes, que te resumo en unas poquitas claves. La primera, hace un rato ha concluido la reconstrucción de los hechos que desencadenaron el asesinato de un niño de 9 años en Lardero, en La Rioja. El detenido, que estaba en libertad condicional por matar a una joven en 1998, engatusó al niño, se lo llevó a un portal y allí lo mató. El peque estaba jugando en el parque, le engañó con no sé qué monserga de una mascota. Bueno, han reconstruido los hechos y ha vuelto al calabozo. Segunda, Estados Unidos está pensando en la necesidad de inocular una cuarta dosis de la vacuna contra el coronavirus. Sería para los inmunodeprimidos que están recibiendo un tercer pinchazo desde agosto. En caso de aprobarse, se la administrarían 6 meses después de esta tercera dosis. Tercera clave. Volcán de La Palma preocupa el avance de la colada número 3 que podría amenazar la carretera de acceso a Puerto Naos. Sin embargo, la localidad no está en riesgo. Mientras tanto, el Cumbre Vieja sigue emitiendo altas tasas de lava, aunque la calidad del aire ha mejorado en las últimas 24 horas. Y cuarta. La Guardia Civil ha detenido a 4 hombres en Calvià, Mallorca, acusados de haber abusado sexualmente de una menor que se fugó de un centro de menores. La víctima de 17 años fue quien alertó a los monitores de esas instalaciones. Los arrestados, estos 4 cerdos, han pasado a disposición judicial.
Muchas gracias, Madrid. Ha sido un placer. Gracias por acompañarnos.
La pregunta del millón, esto se le hace a los toreros y a los artistas de rock and roll. ¿Es verdad que es el último concierto de Tequila? Ariel Roth.
Bueno, así está programado, pero no siempre lo que uno programa se cumple, ¿no? Hoy en día la expectativa de vida es tan alta que quién sabe lo que vas a pensar dentro de 15, 20, 30 años, ¿no? Así que por una gran temporada nos cada uno a boxes, como se suele decir.
Así que aquí nos cortamos la coleta, pero seguimos cada uno por su lado. O sea, es el final de Tequila, pero no que nos retiremos de la música.
No es frecuente empezar una entrevista por el final, pero es lo que toca. Justo la semana que nos anunciaban el confinamiento, yo mantenía una conversación con Ariel Roth y otra con Alejo Stivel, con Tequila. Se despedían del público con el que iba a ser su último concierto. Te hablo de hace año y pico. En esa charla, como acabas de escuchar, Ariel decía, comillas, ¿quién sabe lo que vas a pensar dentro de 10, 15, 20 o 30 años? La esperanza de vida es muy alta. Así que, por una gran temporada, eso sí, cada uno a boxes. Y llegó la pandemia y nos quedamos sin la gira de despedida de estos dos argentinos. Conciertos que recuperamos el próximo mes de noviembre, el 20 en Barcelona, Sala Razzmatazz, y el 24 en Madrid, en el Within Center. Alejo, Ariel, ¿qué tal? Buenas noches, pareja.
Buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Oye, parece que el orden mundial se ha puesto de acuerdo para que Tequila no se retire nunca. Ahora sí, ¿pensáis que puede ocurrir algo? ¿Una nevada brutal? ¿Un volcán que surja del retiro?
Nos gustan las largas despedidas, pero no tanto, ¿eh?
Ya, pues,
y en este caso no cancelamos por nada. Pase lo que pase, el 24 de noviembre se hace el show.
Aunque en la calle Goya salga un volcán.
Exactamente. Lo mismo. Pase lo que pase.
Oye, ¿cómo vivisteis el confinamiento?
Pues,
aparte de muy jodido.
Bueno, jodido más que nada profesionalmente, porque se acabó la actividad profesional en su 99%, y por lo que estaba pasando con la gente, ¿no? Por un poco de empatía con la gente que lo estaba pasando mal. Yo, si tengo que ser muy sincero, personalmente no lo pasé mal. Estuve en mi casa y yo en mi casa lo paso muy bien, y me vi no sé cuántas series, no sé cuántas películas, me vi no sé cuántos discos, leí libros, ordené la casa, ordené todo ese lío que nunca iba a poder ordenar si no hubiese tenido 2 meses full time en mi casa, y no me gusta ir de víctima. Yo estuve bien, pero claro, estabas, digamos, veías que había mucha gente que lo estaba pasando mal y eso te afectaba, claro.
Claro. ¿Ariel?
Yo, con mucho temor, la verdad, si bien tuve la posibilidad de hacer varias cosas, un programa de televisión en el medio, en plena pandemia, viajar a Argentina por circunstancias familiares, pero bueno, con mucho dolor, con mucho miedo. Tengo hijos adolescentes. Cuando ya les permitieron salir, estaba muy preocupado. Es muy rara la sensación de que lleguen tus hijos de la calle y no sepas qué hacer, si abrazarlos o ponerte una mascarilla, ¿no? Así que fue unas vivencias de todo tipo, algunas buenas y otras muy malas, pero todas muy intensas.
¿Recordáis cómo fue el momento ya cuando hablábamos hace un año y pico y ya se veía venir que la cosa, cuando os dicen, oye, cancelamos lo de hace un año y medio?
El momento exacto, no. Ya en el último concierto que hicimos, todavía en España no se había, digamos, declarado, no había sido el discurso de Sánchez.
Para decretar el estado de alarma en todo nuestro país, en toda España, durante los próximos 15 días.
O sea que todavía no había emergencia, digamos, pero ya estábamos un poco preocupados. Ya entraba mucha gente al camerino, fueron pocos días antes de lo que iba a ser el Wisin. Fue la de los quesos, ¿te acuerdas? No,
además que fue en Valencia, que es donde más estaba fuerte en ese momento. Los contagios entraron por Valencia y el concierto fue en Valencia ese. Ajá. Bueno, hubo dos, hubo Valencia y Barcelona. Pero creo que el último de todos me parece que fue Valencia.
Es que hubo un partido de fútbol que trajeron un montón de contagiados italianos que habían jugado en el norte de Italia.
Claro, que Italia fue el primer país también. Claro,
Y me acuerdo que dijimos, a ver si se va a suspender el Wisin. Como, qué va. Bueno, fíjate, un año y pico después todavía estamos aquí.
Sí, después de eso era cada día. Yo me acuerdo que hablaba con el manager y hay alguna, ¿no? Y porque ya era como que incluso la sensación era que la gente no iba a acudir, aunque no lo prohibieran, que la gente por miedo no iba a acudir. Entonces decíamos, bueno, es que no va a ir la gente, casi casi preferible que lo prohíban porque así lo cancelamos.
Bueno, ¿quién iba a decir que casi 2 años después lo vamos a coger con muchas más ganas?
Sí, sí,
lo vamos a coger, y vosotros
lo vamos a exprimir.
Alejo, hagamos un poquito de historia. Yo recuerdo que en aquella conversación me contabas 40 años atrás cómo salías de una dictadura y llegabas a un país que se iniciaba en la libertad. Qué chulo, ¿no? ¿Recordarlo ahora?
Sí, sí, la verdad que fue una sensación casi física de sentir lo de la libertad, ¿no? Llegar y caminar por la calle.
¿Qué edad tenías?
Tranquilamente 17. Llegar en Argentina había mucho peligro de andar por la calle, básicamente por la policía, el ejército, que si tú eras joven y encima tenías el pelo un poco largo, ya eras un sospechoso. Y la verdad que llegar aquí era increíble, era como si te hubieran abierto la jaula literalmente y dijeran sal, y tú sales con miedo porque dices qué va a pasar, pero era toda una experiencia caminar tranquilamente de día y de noche, sobre todo caminar de noche, ¿no? Entonces sí, fue increíble. Y además, bueno, toda la cosa cultural, ¿no? Después, un poco más adelante, ya de participar un poco de la transición, de la fiesta de la transición, ¿no? Hay mucha gente que dice que hemos puesto la banda sonora a la fiesta de la transición.
En gran medida, sí. ¿Tú cómo lo recuerdas?
Pues parecido a lo de Alejo. En primer lugar, nosotros veníamos, aparte, bueno, se podría decir también de una manera metafórica, de un frío invierno, ¿no? ¿Ya? aparte era invierno, y de repente llegamos aquí, pleno de agosto, las calles llenas de gente, cómo se vive la calle en España, que era todo lo contrario a cómo se vivía en la Argentina, ¿no? Se vivía todo de puertas para adentro y con cuidado. Entonces, bueno, nos libramos de un tiempo de colegio. Estábamos en el colegio y cuando llegamos aquí, de repente estábamos de vacaciones. Alejo y yo no conocíamos a nadie más, estábamos los dos solos con nuestras familias, y salimos como a investigar, dos chicos, ¿no?, 16 y 17, a ver qué había en la calle, a ver cómo era esto. Y fue una época fascinante, porque era la primera vez que nos... Primera y casi única vez, ¿no? Salvo que después en otras vacaciones, digamos, ¿no? Viajando. Pero llegar a un país donde dices, aquí voy a vivir, a ver dónde estoy, a ver qué hay, a ver cómo son los códigos.
Y de repente te encuentras en la libertad.
Y aparte, la sensación de cómo se vivía la calle aquí, con esa libertad, con esa... cómo se disfrutaba de la calle, ¿no?
Fíjate,
era otro mundo.
Eso es una sensación que a lo mejor los españoles no tenemos, o no sabemos valorar.
Se ve que los extranjeros sí.
Ya. Puede ser.
Bueno, pero... porque vienen bastante, ¿no?
Puede ser.
Y yo creo que es uno de los grandes motivos por los que vienen.
Seguro.
¿Eh?
No, además coincidía también que nosotros estábamos llegando a un lugar donde también era nueva esa sensación.
Sí.
Entonces había una euforia.
Era una explosión,
claro,
en todos los sentidos.
Claro, claro. Con lo cual, nosotros, eso, como que llegamos a un momento donde, como tú dices, una explosión. Acababa de haber una explosión. Y estaba sucediendo la explosión, ¿no? Entonces, también fue muy chocante, porque de repente hubiésemos ido a París o a Londres, que estaban muy acostumbrados a la libertad, pues quizás lo daban por hecho, ¿no?
Sí, pero no viven como nosotros.
No, claro.
Pero... es que era la mezcla perfecta.
Sí, ¿no? Sí, claro. Pero aparte, digo, quiero decir que era recién estrenada esa libertad. Entonces, la euforia que había era increíble.
Estaban pasando muchas cosas. Claro. Era una época, la verdad, fascinante.
Era una aventura cada día.
¿Cuánto tiempo duró esa época? ¿Cuánto tiempo de decir qué euforia, qué libertad, qué explosión? ¿Eso no fue cosa de un año, de una temporada? ¿Duró mucho?
Sí, duró mucho. En lo personal, nosotros tuvimos un desgaste, las cosas ya no empezaron a ser como eran, pero tuvimos, digamos, unos años de mucho subidón, porque a eso se sumó el éxito de Tequila.
Claro,
o sea, entonces ya directamente, claro, era...
¡Qué rizos!
Echar gasolina...
¡Qué rizos, el macho! ¿Eh?
Echar gasolina al fuego fue eso. Pero claro, después vino la resaca de Tequila, ya, ¿no? Uh-huh. Y entonces para ahí, nosotros ahí vinieron un tiempo un poco más oscuro,
ya.
Tanto que yo me volví a Buenos Aires en el año 86-87. Volví a vivir a Buenos Aires por unos años. Me reconcilié con Buenos Aires porque durante 10 años no queríamos saber nada y todo nos parecía horrible, todo lo que nos llegaba de ahí, ¿no?
Qué duro es el exilio, ¿eh?
Sí, y con el tiempo más,
ya.
Porque la familia se dispersa, hay cosas que se pierden y que nunca se recuperan.
Mira, yo acabo de llegar de Colombia, de charlar horas y horas con un montón de venezolanos en Colombia, de estos que han cruzado andando la frontera, un panorama atroz, y una señora me dijo precisamente eso. Lo peor es la desestructuralización de la familia. La ruptura.
Claro.
Rompes completamente con todos tus lazos. Uno allí, el otro allá, el otro se queda, el otro se va andando, el otro no sabes nada, pierdes el contacto. Se rompe la vida.
Sí, en ese momento nosotros éramos, digamos, unos exiliados relativamente privilegiados, obviamente, si lo comparas con esto.
Sí, claro. Volvamos al concierto de estas próximas semanas en Barcelona, en Madrid. ¿Por qué la gente no se cree cuando una banda dice que lo deja y que rompe? Tú decías que la esperanza de vida es muy larga. Oye, a lo mejor es verdad, ¿no?
Bueno, es que ha habido muchos casos, no voy a dar nombres, pero ha habido muchos casos en España y fuera de gente que dice que se separa y que no es cierto. Pero claro, en el fondo es como... la vida da muchas vueltas. Tú
Es verdad.
Te puedes separar de tu mujer y decir nunca más la quiero volver a ver. Y de repente pasan los años, te la cruzas, oye, tomamos algo y surge una chispa de nuevo. No sé, mientras hay vida, cualquier cosa puede ocurrir. Nuestra decisión es hacer una gran fiesta para despedirnos y que cada uno siga con sus negocios particulares. Pero tampoco voy a poner la mano en el fuego porque igual me quemo.
Nosotros en realidad nos separamos en el año 83.
Claro,
esa fue la verdadera.
Estamos celebrando esa separación.
Esa fue la verdadera. Ahí fue cuando nos separamos. Ahora cuando nos juntamos, siempre fue por periodos muy marcados. Siempre dijimos, vamos a juntarnos un año y medio y hacer esto. Entonces, bueno, claro, tiene un principio y un final ese proyecto. Entonces, bueno, ahora termina. Pero yo qué sé,
no, no, y además
nos llevamos bien, nos gusta tocar ese repertorio. Si tenemos ganas, es una decisión que podemos tomar en cualquier momento.
Claro. Nadie va a venir con una pistola. Yo creo que lo dejamos más a decisión del público. Si la gente quiere y bueno, nos insiste mucho, pues igual, si no nos pide nadie, pues igual no volvemos más.
Bueno, pero entonces está hecho.
Tú piensa una cosa, lo que acaba de decir Ariel, ¿no? Fueron 25 años separados. Eso ya es una vida entera. O sea que esto es un poco esa banda, pero no es esa banda, es una nueva generación de la banda.
Aparte de que es verdad que aquel grupo y aquel equipo, Manolo, Felipe, ¿no?
Y Julián,
claro, era muy particular. Por mucho que se acompañe y que retoméis, es imposible.
Era una banda.
Es imposible, una banda en todos los términos.
Una banda donde todos los miembros tenían, o sea, era una banda con casi sin jerarquías, diría casi, porque bueno, siempre algo, cada uno tiene su rol, digamos, ¿no? Pero donde los cinco éramos igual de queridos, igual de conocidos, igual de admirados, y no suele pasar eso en todas
las bandas. Es verdad, hago un paréntesis, el otro día hicimos una charla como esta con los hombres G. Y coño, uno de ellos es el hermano
de Felipe.
Sí. No lo sabía. Y cuando lo hicimos, qué bueno, me
es
hizo
una familia.
Y charlando, dijimos, no puede ser. Y era el hermano
Rafa
de Felipe
Gutiérrez.
El que tocaba bien era Felipe. Y Rafa era, pues eso, como el pequeño. Y mira lo que es la vida, ¿eh? ¿Puedo preguntar con qué arrancáis?
Bueno, es un clásico Tequila, siempre arrancamos con la misma canción, desde el primer concierto creo hasta el último.
¿Y cuál es?
Es el rock and roll de la Plaza del Pueblo.
Vamos a tocar rock and roll a la Plaza del Pueblo. Vamos a tocar rock and roll y nadie nos va a parar. La gente se aproxima por la calle principal.
Es como una invitación, estás invitando
a pegar brincos.
Sí, claro.
Y a partir de ahí
sí. Y después, nada, esa canción que habla Ariel que nunca cantamos es la de Rock and Roll, que nunca la habíamos tocado en directo. Y no fue una canción que le tuviéramos especial cariño.
Vamos a estrenar temas en nuestra despedida.
¿Ah, sí?
Y sí, Rock and Roll nunca lo tocamos.
Hay como cinco temas que no solemos tocar.
Enchufaste la guitarra en el amplificador.
Sí, esa, sí,
muchas
sí,
veces
sí.
La gente la conoce por eso más que por Rock and Roll.
Qué bueno.
Enchufaste la guitarra en el amplificador. Los micros encendidos, la luz ya se apagó. La gente está nerviosa y hay mucha excitación. Un, dos, tres, empecemos con el show. Nena, es una invitación. Lo llevamos en el alma y lo bailamos con el cuerpo. Cantemos todos juntos este rock and roll.
Rock and roll, rock and roll, rock and roll, rock and roll, hey.
La última fiesta de Tequila. Más que nunca tenemos ganas de fiestas después de un año tan jorobado como este.
Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que sí. Yo creo que tenemos muchas ganas de fiestas seguras, ¿no? Donde esté todo controlado y no haya ningún riesgo. Pero sí, queremos fiesta porque estuvimos mucho tiempo en pijama.
Es verdad, y en bata.
Sí, sí. Queremos ponernos nuestras galas.
En batamanta.
Claro, en batamanta, pijama y pantuflas.
Si os tuviera que preguntar, repertorio es imposible. Yo me estoy acordando de un disco y de una portada que era el Matrícula de Honor, todos ahí con los pupitres esos de madera, como verdes, quiero recordar, no sé. Si tuviera que deciros una canción de todo Tequila, bien, una.
Uf, es prácticamente imposible. A ver, el Rock and Roll de la Plaza del Pueblo es un tema muy emblemático de Tequila. Para mí también el Necesito un Trago es un tema muy importante.
Para poderme estabilizar.
Para poderme estabilizar. Ya lo tocábamos en Buenos Aires con las guitarras cuerdas de nylon, con estas de estudiar, muy malas guitarras.
Y en vez de decir estoy aquí en Madrid, decíamos estoy en Buenos Aires, muy aburrido.
Entonces, bueno, eso me recuerda un poco nuestra historia, ¿no? Curioso aparte, porque éramos un grupo, éramos muy, muy críos, pero si piensas, la verdad que habla de una verdad universal. Necesito un trago para poderme estabilizar.
Sí, lo que pasa es que...
¿Cuántas veces pasa uno por eso?
Lo que pasa es que dicho por un niño de 15 años suena
también
un poco raro.
Éramos precoces.
¿Y tú?
Una canción. Porque esa canción la hicimos con 15 años.
Estoy aquí en mi casa muy, muy aburrido, pasando como un tonto horas, horas sin sentido. Estoy aquí en mi casa tan aburrido que ya no sé lo que hago ni tampoco lo que digo. Lo que necesito es un trago para poderme estabilizar.
No tengo muy claro, hay muchas que me gustan. Hay una canción que tuvo una vida nueva, que no era single originalmente y que es un hit más de Tequila ahora, pero que fue un single del 2008, que en su momento no tuvo ninguna repercusión porque no salió de single. Vete a saber por qué, porque es una canción que tenía los condimentos de un single. Uh-huh. Y en el 2008, o sea, en la vuelta de Tequila, salió de single y hoy la tocamos y la gente la reconoce y la canta como un hit más de los grandes.
De los clásicos.
Esa canción es como el poco el niño tonto que se redime y que se premia. Esa le tengo un cariño que puede ser. Pero después tengo más claro cuál es la que menos me gusta que la que más me gusta. Pero no te lo voy a decir.
No, ni te lo voy a preguntar. Es imposible un concierto de Tequila en el que la gente no cante todas. Eso tiene que molar ahí arriba, ¿no? ¿O te molesta?
No, para nada, no, pero bueno, hay picos.
Hay,
¿no?,
mucho purista.
Hay picos, hay momentos en que todo el mundo ya revolea la camiseta, ¿no? Hay temas que son muy, muy, muy populares y hay otros que son más para los conocedores, los que se compraban el disco entero. Se ha ido juntando mucha gente que conoce los temas emblemáticos, ¿no? Pero que no conocen los LPs completos.
Ya.
Y nosotros tocamos, hay temas que nos gusta tocar, por ejemplo, El barco.
Voy en un barco, se hace de noche en alta mar.
El barco es una canción semi desconocida, pero que a nosotros nos encanta y es un momento distinto, es como un momento reggae dentro del show. Y ahí ves las caras de los que se miran y dicen, ah, mira, tocaron esta, ¿no? Como, esta es para nosotros, ¿no?
Qué
eso
buena.
También es bueno.
Sí, ¿no? Y a veces sorprende. Yo recuerdo de los últimos conciertos que dimos antes de la pandemia, en algunos ver en primera fila a una chica de 20 años cantando todas las canciones, las conocidas, las desconocidas, que dices, pero ¿cómo puede saberse todas las canciones?
Por sus padres.
Claro, exactamente.
Porque en el coche las hemos puesto.
Exactamente.
Oye, ¿invitados al concierto?
En principio no. En principio ya...
Porque en los últimos sí tuviste.
Sí,
en
sí.
El último hubo muchísimos invitados. Queríamos intentar ser lo más fieles al relato de los conciertos que hemos estado haciendo durante estos 3 años, que no eran con invitados, íbamos solos. Queríamos tratar de reproducir más eso, ¿no?
Oye, el otro día...
De todas formas es Madrid y siempre puede haber alguna sorpresa.
Claro.
Sí. El otro día estuve entrevistando en este mismo espacio, tal día como hoy a esta hora, a Felipe González y a Mariano Rajoy.
¿Juntos?
Sí. Bueno, estaban justos en el
acto. Están haciendo una gira.
Como vosotros. Estaban
gira despedida.
Estaban en el mismo acto y les hice una entrevista a uno y entrevista a otro. Fue muy chula. Y a los dos les hice las mismas preguntas. Y les pregunté a los dos, y los dos me dijeron que sí, si los españoles nos estamos olvidando, en general, de Iberoamérica o de América Latina. Y los dos me dijeron que sí. ¿Qué pensáis? ¿Nos estamos olvidando los españoles, en general, de América?
Yo creo que en un aspecto siempre, hace mucho tiempo se han olvidado de Latinoamérica y en otros no. Creo que, por ejemplo, a nivel cultural hay mucha, la literatura de Latinoamérica está presente, el cine de Latinoamérica.
El idioma español en Colombia o en la frontera con Venezuela es el mejor del mundo.
Claro, sí. Puede que a nivel institucional o político, económico, social, ahí puede ser que haya un poco más de olvido, pero yo creo, yo lo veo, soy bastante benevolente en ese aspecto, en el sentido de que creo que España, a partir de la transición, estuvo muy centrada en integrarse en Europa. Era como una, era la asignatura pendiente que tenía porque no pertenecía a Europa.
Sí, pero una cosa me quita la otra.
No, yo sin ahí duda, soy muy crítico. Sin duda, sin duda.
¿Os echamos demasiado Paula o no?
¿Perdón?
Sí, si nos olvidamos demasiado de América.
Bueno, no lo sé. La verdad que no lo sé. A nivel institucional, sí. A nivel cultural, es cierto que en un momento hubo mucha más comunicación a nivel de artistas, de bandas, ¿no? Que estaban, había como más intercambio. Ahora vamos a ver qué va a pasar también, ¿no? Pero me da la sensación de que la brecha con América se agranda, ¿no?
Pues muy mal. Os doy un nombre propio, casi para terminar. Maurice. ¿Maurice o Maurice? ¿Cómo es?
Maurice.
¿Vosotros de chavales tocasteis con él?
Sí. Claro.
A ver, cuéntame sí. eso. Me estoy acordando de los zapatos.
Nosotros éramos fans de Maurice mucho antes de conocerlo, cuando éramos unos niños en Argentina. Y hay un tema de Maurice que dura como 7 minutos, que se llama De nada sirve, que no lo sabíamos entero. Que es una especie de delirio filosófico y metafísico, ¿no? De que nada sirve, ¿no? Dice, de nada sirve escaparse de uno mismo. Una letra larguísima, pero lo admirábamos muchísimo y no sabíamos esa canción. Yo creo que todavía me puedo acordar unas cuantas
estrofas. Yo también me acuerdo. Además tenía su punto lento.
De nada sirve.
¿Cómo sabes tú ese tema? Es
chico, ¿qué te crees? Uno llega aquí donde ha llegado...
Me ha sorprendido. ¿Ah? 20 horas al cine puedes ir y fumar hasta morir. Sí, con 1000 mujeres puedes salir. A 1000 amigos puedes llamar, pero de nada sirve. Fíjate qué letra para un chaval de 10 años. Sí. Y cuando llegamos a España, estaba Maurice. Sí, muy bien. Estaba Maurice viviendo en Madrid. Lo fuimos a ver inmediatamente a un concierto. Lo saludamos. Y al tiempo llegó Vicente Romero diciendo, oye, que Maurice va a grabar y que necesita una banda. ¿No queréis ser vosotros Tequila la banda del disco de Maurice? Y grabamos con el Fiebre de Vivir, que para mí es un disco excepcional, que todavía me sigue emocionando.
Y lo grabasteis aquí, claro.
El primer disco que grabó Maurice en España, la banda de soporte, digamos, es Tequila.
¿Y llegasteis a actuar con él?
No.
¿O solamente la grabaste?
No, actuamos, compartimos escenario en algunos festivales, en algún lugar.
Su banda, porque nosotros estábamos a tope.
Sí, o iba solo, a veces iba solo con una caja de pedales y tocaba él solo con la guitarra. Y así
nos hicimos muy, muy, muy amigos de Maurice. Venía mucho al local, éramos muy, muy, muy colegas. Ahora está en Buenos Aires, hace mucho que le perdí la pista. Por ahí anda.
Lo dejamos ahí.
Lo
por
dejo ahí
anda.
Sí, Maurice es grande. Maurice era mucho mayor que nosotros.
Sí, seguro.
Así que, bueno, esperemos que esté bien.
La última fiesta de Tequila en Barcelona, en Madrid, dentro de nada, de unos días. ¿Sigue valiendo aquello de que el tiempo no te cambie? La última fiesta de Tequila en Barcelona, en Madrid, dentro de nada, de unos días. ¿Sigue valiendo aquello de que el tiempo no te cambie? Yo tuve un jefe que me decía que siempre hay que trabajar con el espíritu de un becario, como si fuéramos recién salidos del cascarón, ¿es verdad?
Y sí, cuando nosotros empezamos con esto, era nuestro hobby y al principio decíamos, coño, que nos pagan por esto, que si esto es lo que...
No puede ser.
Claro, es como que te paguen por ir al parque de atracciones. Entonces, si se puede conseguir eso que dure lo más posible, aunque sea, obviamente hay veces que te olvidas y que te cuesta porque estás cansado o tienes que viajar mucho o lo que sea, o no te apetece ir al estudio ese día a grabar, pero si puedes conservar un poco esa sensación de que es tu hobby... Me gusta mucho la palabra amateur, ¿no? Porque amateur es alguien que no es profesional y que a la vez como que lo hace por amor, ¿no? Y no cobra, porque el amateur no cobra. Me encanta cobrar, pero por lo menos mantener esa sensación que tú
el
dices,
espíritu.
Yo creo que está muy acertado. ¿Quién lo dijo eso?
No, es una canción, que el tiempo no te cambie.
Ah, no, no,
de,
pero
de unos chicos,
lo dijimos nosotros, Alejo,
chicos.
Buenísimo, no, buena frase. Pero,
yo tuve un jefe al principio, el primer jefe que tuve yo. Yo estaba en primero de carrera, José Luis Cebrián. No Juan Luis, otro. Y este era el director entonces mío de Europa Press, una agencia.
Sí, claro.
Y yo creo que yo, de becario en primero de carrera, y yo creo que me decía, trabaja toda tu vida como si fueras a comer de lo que vendieras hoy. Una frase muy interesante.
Muy bien. ¿Lo noto, sabes en qué? En que me sigo poniendo igual de nervioso.
Ah, eso está muy bien. Eso está muy bien. Lo dicho.
La famosa frase.
Y ahora, después de un año y medio, vamos a estar más nerviosos todavía.
Ariel, Alejo, lo dicho. Que el tiempo nos cambie. Mucha suerte.
Muchas gracias. Siempre un placer venir aquí a charlar contigo.
Y el niño aquel que tú eras antes se fue, no está, y aunque...
Paloma Serrano.
¿Qué pasa?
¿Qué reportajón
sí.
nos ha salido, Palo?
Sí, señor, qué buena gente.
Precioso, qué bien montado, qué bien elegido. Enhorabuena y gracias, Palo.
Y, no, gracias, vamos, a los invitados y a ti, que ha sido facilito.
Oye, que nos traes un mensajito de Orange Bank.
Eso es, porque ¿quién mejor que un operador móvil puede ofrecerte un banco en el móvil? En Orange usan su experiencia en tecnología digital y ahora innovan con los servicios financieros de Orange Bank, en el primer banco de un operador móvil en España. Desde su lanzamiento hace 4 años, hace la vida más fácil a más de 1,6 millones de clientes en Europa gracias a sus productos y servicios innovadores. Ah, y su app es una de las apps financieras mejor valoradas, con un 4,9 sobre 5 en iOS y Android. Orange Bank. Tan simple, tan móvil, tan Orange.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expósitocope y en @linternacope o en nuestro muro de Facebook La Linterna.
Del viñedo más prestigioso del mundo, Antaño Rioja. Un vino único con la calidad y tradición de antaño. Desde 1890, el esfuerzo de una familia. Antaño Rioja.
Solo en MediaMarkt aprovecha un 15% de descuento en televisores, audio, electrodomésticos, aspiración, clima y mucho más. A partir de hoy a las 8 de la tarde en la web y mañana en tu tienda. ¿Te lo vas a perder? MediaMarkt, hecho solo para mí.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cada año, 1.500 personas fallecen en España por cáncer oral. Si tienes más de 45 años, participa en nuestra campaña. Entra en canceroral.es y solicita revisión gratuita en una de las clínicas dentales inscritas. Vigila tu boca. Es un mensaje del Consejo General de Dentistas y la Fundación Dental Española.
El que ríe ahorrándose el IVA ríe mejor. Hasta el 5 de noviembre en Carrefour y Carrefour.es, ahórrate el IVA en más de 1.000 electrodomésticos y productos de electrónica. Descuento en cupón canjeable. Carrefour. Todos merecemos lo mejor.
¿Sigues con Vertidriver?
Sí, ya llevo 160 euros acumulados y voy a por los 180.
¿Y yo qué tengo que hacer? ¿Me descargo Vertidriver y ya?
Te la descargas, te registras y empiezas a cumplir retos y así te van dando dinero. Con Vertidriver mejoras tu conducción, evitas multas y encima te pagan por ello.
Vente a Verti y que nada te interrumpa. Verti, tu aseguradora digital.
Que no sepas la teoría del dualismo antropológico de Sócrates, pasa. Que no sepas que la bicicleta no va por la acera, eso sí que no pasa. Por la acera, ni el patinete ni la bicicleta pasan. Por la acera, solo pasa el peatón. Hagamos acera. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
¿Qué es para ti el hidrógeno renovable?
En Repsol, cuando hablamos de hidrógeno renovable, nos referimos a una fuente de energía limpia con la que producimos, por ejemplo, combustibles sintéticos cero emisiones netas. Si quieres saber más sobre esta fuente de energía sostenible, entra en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Los presupuestos del Estado han conseguido sortear la primera barrera, estaba cantado. Esquerra y PNV han garantizado al Gobierno que no vetarán las cuentas con enmiendas a la totalidad. Eso no quiere decir que en el trámite parlamentario se lo vayan a poner fácil, todo lo contrario. ¿De qué depende entonces? Pues sencillamente que vayan consiguiendo a medida que avance la tramitación lo que ellos quieren. No te quepa ninguna duda de que eso es solo dinero y lo pagaremos. De momento han arrancado 2 compromisos. El PNV que el Gobierno vasco asuma la gestión del impuesto mínimo vital. Aitor Esteban recuerda que tan solo es un punto de partida que les hace recuperar la confianza.
Esto elimina la posibilidad de presentar la enmienda a la totalidad. No lo vamos a hacer, pero evidentemente el acuerdo presupuestario aún está lejos para cerrarse. Y yo lo contemplo con un cierto optimismo. Hay otros asuntos que nos importan.
Gabriel Rufián, como Aitor Esteban, no ha confirmado que vayan a dar el sí al proyecto definitivo, al que salga después de las enmiendas parciales, que habrá que ir negociando a medida que avance la tramitación. Lo que se lleva a Esquerra es una cuota en catalán en la próxima ley audiovisual.
Nosotros simplemente aquí estamos anunciando la no presentación de una enmienda a la totalidad. O sea, esto no significa un sí a los presupuestos, no significa un no a los presupuestos, significa que a partir de ahora, bueno, hemos salvado un obstáculo. A partir de ahí tenemos una serie de puntos a negociar con el PSOE concretamente, pues para poder sacar hacia adelante estos presupuestos.
Como decíamos en mi barrio, pa chulo yo y pa pegarse a mi padre. Bueno, te recuerdo que esos presupuestos están redactados sobre una previsión de crecimiento del 6,5, cifra imposible de conseguir a estas alturas, después de que el PIB haya crecido en el tercer trimestre un 2%, un punto por debajo de lo que se esperaba. José Emilio Bosca es investigador de FEDEA.
Para cumplirlo serían necesarias tasas de crecimiento para el último trimestre cercanas al 5%, lo cual es impensable en este momento.
Tanto el gobierno como los servicios de estudios tenían cierta esperanza en que el tercer trimestre reflejara más avance, pero ha sido que no. Los tres meses de verano, con una mayor actividad impulsada por el alivio de las restricciones, no se han comportado como se esperaba. Ahí ha tenido mucho que ver el menor gasto que han hecho los hogares. El consumo ha caído medio punto, empujando a la baja el dato del gasto final. Gregorio Izquierdo es director del Instituto de Estudios Económicos.
Por componentes, el consumo privado se ve especialmente afectado tanto por el avance de la inflación como por la crisis de las materias primas, que ha perjudicado el desarrollo de determinados mercados.
El precio de la luz nos dará un pequeño respiro este fin de semana largo. Mañana sábado volveremos a los precios que teníamos los últimos días de agosto. El megavatio hora rondará los 125 euros. Uf, parece está barato. Bueno, pero cuidadín, porque hay que cambiar la hora en la madrugada del domingo. Tendremos menos horas de luz solar y tiraremos más de electricidad y de calefacción. Es viernes, como cada viernes, toca repasar la semana económica que ha venido cargadita. Yolanda Gómez es subdirectora de ABC. Yolanda, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Oye, al margen del debate parlamentario sobre presupuestos, que estaba cantado, en algún momento el gobierno tendrá que admitir que sus previsiones, por ser suaves, no son acertadas, por no decir que miente. Hoy mismo el INE ha dicho que la economía creció un 2% en el tercer trimestre. Funcas, esta misma semana, también ha rebajado las estimaciones. ¿No se atreven? ¿Es puro postureo? ¿A qué esperan?
Habría que meterse en su cabeza, pero yo creo que tenemos todos clarísimo es que es imposible que la economía crezca ese 6,5%, ¿no?, en el tercer trimestre del año. Hemos visto cómo al final las cifras que hemos conocido hoy del INE son mucho peores de lo que esperaban todos los analistas y desde luego de lo que esperaba el gobierno, que estaban hablando de un crecimiento en torno al 3% respecto al trimestre anterior, y al final no ha ocurrido así, y no ha ocurrido, como nos comentabais ahora mismo, por el consumo de los hogares, ¿no? Al final, por mucho que hayamos ahorrado durante la pandemia, pues yo creo que también hay cierta cautela, ¿no? Yo creo que no somos tan optimistas como el señor Sánchez quiere hacernos creer sobre la evolución de la economía y sobre el futuro, y entonces, bueno, pues nos estamos frenando y eso se ha notado. Lo tendrá que cambiar antes o después. Si me preguntas a qué espera, pues no tengo ni idea, que estaba demasiado cerca probablemente la presentación de los presupuestos y supone cambiarles, que se les descuadran antes de empezar prácticamente la negociación. Entonces, bueno, pues imagino que esperarán a final de año, pero desde luego yo creo que ellos mismos saben que no se van a cumplir esas previsiones.
Dato de inflación. Octubre cierra con el 5,5%. El Banco Central Europeo advierte que los precios aún subirán durante más tiempo. Las perspectivas en Estados Unidos a corto son más inflación, caída de crecimiento. santo Dios. ¿Cómo salimos de este bucle?
Sí, la verdad es que las perspectivas, ayer el BCE, como dices tú, también reconoció que estaba siendo este episodio más largo de lo que esperaban, porque es cierto que decían, bueno, que iba a ser algo momentáneo, pero lo que está ocurriendo es que al final se está contagiando pues a todas las áreas de la economía. Es verdad que las cifras de inflación que vimos ayer, la inflación subyacente, la que en teoría es más estable, que no incluye la energía y no incluye los alimentos, está en el 1,4, que dices, bueno, es poquito, pero es que ha subido 4 décimas en un solo mes. O sea, eso es signo de que se está contagiando a toda la economía. ¿Cómo se sale? Pues hombre, yo confío en que la crisis de desabastecimiento sea momentáneo, esta falta de chips que está extendiéndose a prácticamente todos los productos y que hace que al final haya más demanda que oferta y eso encarece los precios. Confío en que se solucione a medida que avance el próximo año, y el problema efectivamente es esa espiral que contagia todo, ¿no? Que a partir de aquí dices, bueno, pues ahora tienen que subir las pensiones, tienen que subir los salarios, y al final es la pescadilla que se muerde la cola. No sé si es demasiado confiar, pero esperemos que vuelva a unos niveles un poco más aceptables y moderados a partir de, por lo menos, de la primavera, el verano del próximo año. Y de momento la noticia positiva es que el Banco Central Europeo pues ha dicho que ellos mantienen los estímulos, porque el problema ahora es que si los bancos centrales retiran los estímulos, entonces sí que se produce un parón absoluto en la economía, ¿no?
El precio de la luz, está claro, la luz, los carburantes, el gas. El cierre del gasoducto Magreb-Europa, el que pasa por Argelia, Marruecos, el Estrecho y Cádiz, llega en un momento peor imposible.
Pues efectivamente, ¿verdad? La señora Rivera decía hoy, no vamos a tener problemas de abastecimiento de gas, ¿no? Si el problema no es que tengamos problemas de abastecimiento, es a qué precio vamos a pagar ese gas, porque es verdad que bueno, en la visita que hizo el otro día a Argelia, pues lo que le han dicho es, pues se lo trasladamos con camiones y tal, pero eso cuesta un dinero que efectivamente es mucho más caro que a través del gasoducto que pasa por Marruecos. Pero ahí es que se nos ha juntado todo, ¿no? Las relaciones entre Argelia y Marruecos están como están, y al final lo vamos a pagar los europeos y en concreto los españoles, que tenemos una gran dependencia de ese gas de Argelia.
El mercado laboral mejora de aquella manera, con mucho empleo público, tal, pero bueno, una cuarta parte de los contratos son temporales. ¿Es imposible cambiar esa característica?
O sea, yo creo que España, es verdad que por su actividad productiva y por sus sectores tiene mucha presencia del turismo, y el turismo está muy ligado a la temporalidad. Es verdad que lo tiene probablemente más complicado que otros países, pero bueno, también tenemos países turísticos a nuestro alrededor que lo hacen de otra manera, y eso es consecuencia de la legislación laboral. Llevan años muchos economistas hablando de la posibilidad de instituir, sin un contrato único, si al menos reducir mucho ese número de contratos y no tener tan protegidos a unos y tampoco protegidos a otros. Si tú hicieras un contrato con menos coste del despido, pero que fuera igual para todos, pues bueno, a los empresarios no les importaría contratar a gente sabiendo que si en un determinado momento necesitan echarlas, no le va a costar un ojo de la cara, que es lo que ahora mismo les lleva a no hacerlo. ¿Qué pasa? Que al final a los sindicatos lo que les interesa es defender a los que tienen dentro, ¿no? A los trabajadores que estamos fijos y bueno, se olvidan un poco de todos los que están fuera del mercado laboral y de esos temporales, que al final pues no hay manera de bajar esto del 25% en España.
El numerito montado por el gobierno, Nadia Calviño, Yolanda Díaz, Sánchez ahí en plan padre padrone, paseando por Trujillo, con las imágenes editadas, los periodistas a kilómetros, todo tan patético. ¿Tú crees que esto beneficia en algo?
Pues no, la verdad es que es patético, como dices tú, ¿no? Es verdad que aquí los señores de Podemos y los señores del PSOE firmaron un acuerdo de gobierno que incluía la derogación de la reforma laboral de Rajoy, una reforma laboral que, por cierto, yo esta semana hablaba con varios economistas y me decían, es que es una reforma que ha demostrado que ha permitido recuperar el empleo mucho antes, que ha permitido, que de hecho si hubiera estado vigente en aquel año 2009-2010 hubiera evitado mucha destrucción de puestos de trabajo, que ahora con la llegada de la pandemia ha permitido hacer esos ERTEs de una manera muy rápida sin la necesidad de recurrir a autorizaciones administrativas previas, o sea, que ha dado buenos resultados. Entonces, ¿por qué tienes que cargarte esto? Además, es que va en el sentido totalmente opuesto de lo que te está pidiendo Bruselas. Y bueno, el señor Gentiloni, el hombre, pues en la rueda de prensa esta que hizo y en un hubo un desayuno, creo que le preguntaron, y dijo, bueno, yo solo me voy a fijar en lo que haya finalmente escrito, ¿no? Y es verdad que en el documento que se mandó a Bruselas no se hablaba para nada de esa derogación de la reforma laboral anterior, pero es verdad que el espectáculo que hemos dado, veremos a ver cómo acaba plasmándose, y yo confío en que la señora Calviño imponga un poco de sentido común, más que nada porque nos estamos jugando muchísimo dinero en fondos europeos, pero es que además su derogación vendría mal al propio mercado laboral, que ellos se han estado presumiendo de los datos de la EPA de ayer. Oiga usted, esos datos de la EPA se están consiguiendo con esa reforma, con esa legislación y esa reforma laboral. Entonces, en fin, es un poco todo contradictorio, pero veremos a ver, porque aquí hay una pelea de egos más que de otra cosa.
Sin duda. Oye, por último, los ayuntamientos muy preocupados con la anulación del impuesto de plusvalía, ¿cómo van a solventar? Es mucha pasta, ¿eh?
Puf, es mucho dinero, pero es verdad que a mí me parece uno de los impuestos más confiscatorios, ¿no? Yo, por desgracia, igual que tú, lo habrás vivido, hemos tenido la desgracia de perder a nuestros padres.
Sí, sí.
Y hemos visto, yo reconozco que fui consciente de la barbaridad que era ese impuesto cuando murió mi padre, sí. Que fui con mi madre al ayuntamiento, llevaba 300 euros en el bolsillo a pagar la plusvalía municipal y me dijeron que eran 3.600. Digo, pero ¿cómo va a ser 3.600 media casa que compartía con mi madre? Digo, pero vamos a ver, si les quedan una pensión a las viudas de 600, 700 euros, van a pagar 3.600 por el piso en el que están viviendo. Y me reconocían funcionarios del ayuntamiento que ahí había habido viudas llorando porque no podían hacer frente a eso.
Claro.
O sea, eso es una barbaridad y ya estaba tardando esta sentencia. Otra cosa es que efectivamente habrá que buscar una solución o una alternativa para encontrar esos ingresos para los ayuntamientos. Pero de verdad que hablamos mucho del impuesto de sucesiones, pero esto de la plusvalía municipal es un robo a mano armada, pero un robo a mano armada.
Lo
Así
dicho.
Que me parece bien
semana,
que lo quiten o que lo reduzcan por lo menos, ¿no?
Semana divertida.
Sí,
la
sí.
Próxima más. Gracias, Yolanda.
Adiós a vosotros.
Adiós, chao, chao, chao. Bueno, así ha sido la semana. A ver cómo viene la próxima. Pilar García de la Granja, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. La semana que viene tendremos que digerir un montón de datos macroeconómicos que nos afectan directamente al bolsillo. El primer dato es la inflación de octubre y ese crecimiento del 5,5% y la tendencia alcista que no para y que ya empieza a trasladarse a los precios. Es cierto que la subyacente se mantiene en el 1,4%, solo sube 4 décimas, pero la razón es el esfuerzo ingente que están haciendo las empresas para aguantar costes contra beneficios o incluso tesorería. Miles de empresas, Ángel, están vendiendo casi sin margen para mantenerse vivas, pero en algún momento cambiará. Tendrán que subir los precios de los costes que ellos tienen. No han tenido tanta suerte o músculo financiero las más de 5.000 empresas que entrarán en concurso de acreedores este año. Y a la inflación le sumamos la tensión del mercado de la luz, del gas y los combustibles. Si piensas irte de fin de semana o de puente de Todos los Santos, en coche, prepara la cartera. Sube el combustible, sube el transporte y suben los productos o no llegan. Porque tal es el cuello de botella, el atasco en la gran industria, con el rebote mundial de la economía después de la pandemia, que sencillamente no hay ni papel, ni cartón, ni acero, ni madera. Todo tarda mucho más de lo esperado. En fin, Ángel, para terminar te diré que seguiremos mareando la perdiz sobre la reforma laboral. En un país con 4 millones de parados, salarios bajos, bajas horas de trabajadores y costes de seguridad social altísimos, las vicepresidentas están de bronca y Bruselas mirando de reojo. En el aire, 10.000 millones de euros. Buen fin de...
Dedicamos unos minutos a hablar de recursos humanos. Hoy nos acercamos a la figura de los mandos intermedios. Miguel Alcañiz, mi general, buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
¿Quiénes son los mandos intermedios?
Bien, los mandos intermedios son aquellas personas responsables de las diversas áreas de una empresa, institución u organismo. Si nos fijamos ahora mismo en un organigrama empresarial, estos están a mitad de camino entre la dirección y los operarios. Podemos decir que son el enlace entre la parte estratégica de la empresa y la parte operativa o táctica.
Esto es lo típico de quién manda en un cuartel, si el sargento, el capitán o el general. Esto es muy relativo. Imagino que todos, cada uno en lo suyo, pero cuidadito que no sé quién es más fundamental.
Todos son importantes, de verdad.
Claro que sí. ¿Qué misiones en plural tienen?
Bien, pues tienen que velar por el buen funcionamiento del área que les corresponde. Tienen que definir los objetivos estáticos que se derivan de los estratégicos que decíamos antes. Tienen que fijar los plazos, repartir las tareas. Son el puente de comunicación. Esto es muy importante entre los directivos y los trabajadores. Otra cosa que considero fundamental es ayudar a formar a los que llegan. Es decir, uno que llega nuevo después de acabar una carrera, va allí y estos son los que verdaderamente los acaban de modelar, ¿verdad? Sí. Y por supuesto integran los sistemas de supervisión y evaluación.
Es clave. La cultura de la empresa y el equipo lo forman ellos en gran medida.
Está claro.
¿Algún ejemplo?
Bien, pues vamos a ver una exposición que nos hace José Ignacio Arraiz, profesor de Uniquemia.
En el mundo empresarial actual, probablemente la figura que sufre más presión es la del middle manager o mando intermedio. La presión les viene por arriba, ya que altos directivos dependen de ellos para una rápida y eficiente ejecución de la estrategia, y por tanto se les exige una rápida comprensión de la misma y una inmediata entrega de resultados. Pero la presión también les viene por abajo, ya que son la cara de la empresa ante los trabajadores, ante los equipos que dirigen, y muchas veces deben resolver cuestiones personales en el marco de políticas de empresa establecidas, y en las que los mandos intermedios casi no tienen margen de maniobra.
Date cuenta qué cosa más importante ha hecho este hombre, ¿eh? Dirigen equipos reducidos y tienen esa doble presión por arriba porque dicen, oye, hay que acabar esto antes de final de mes, te dice el director general. Pero también los de abajo dicen, oye, no podemos seguir así, estamos muy apretados, ¿no? De alguna manera tiene que calmar a los trabajadores y decir, no os preocupéis, claro, que habrá alguna recompensa, nos darán algún permiso, tendremos algún plus, etcétera.
Esto es la importancia de la correa de transmisión.
Claro, claro que sí, claro que sí.
¿Por qué son tan importantes?
Pues mira, son muy importantes porque conocen a la perfección la empresa, llevan bastantes años en ella, lideran su área, como hemos dicho antes, motivan a los equipos, que hablábamos, ¿te acuerdas aquel día? Motivar es fundamental. Generan el clima de confianza necesario para poder trabajar. Permiten que la información fluya en todo el organigrama. Actúan de cortafuegos. Y también, lo que acabas de decir tú ahora mismo, son la correa de transmisión de todas las acciones que mantienen en pie una empresa. Si no fuera por ello, yo creo que muchas empresas desaparecerían.
¿A quién escuchamos ahora?
Pues escuchamos a José Agustín Cruelles, que es director general de ingeniería de la empresa Zadecon, a ver qué nos dice.
Es la persona que resuelve, es la función que resuelve a nivel táctico los problemas que se dan en planificación. Siempre, absolutamente siempre, hay desviaciones sobre el plan, sobre la estrategia, y el mando intermedio, con criterios, es el que debe resolver para, a pesar de esas incidencias, cumplir con el plan.
O sea que este directivo ya asume que siempre habrá desviaciones e incidencias. Uh-huh. Y dice, con criterio, los mandos intermedios siempre acabarán cumpliendo el plan. Date cuenta de la importancia, ¿eh?
Ponme algún ejemplo de lo dicho hasta ahora.
Pues mira, te voy a poner un ejemplo que para mí me gusta mucho. Una expedición británica al Everest en 1953. Como sabes, el neozelandés Edmund Hillary y el serpa Tenzin Norgay coronaron el techo del mundo y pasaron a la historia del montañismo. Pero claro, para llegar a la cumbre hacía falta muchas cosas, no fue casualidad. Había, pues aparte de arrojo, preparación y experiencia, un equipo. 360 porteadores nada menos que llevaban 5 toneladas de material, 20 serpas, expertos escaladores, equipos médicos, preparadores físicos, cocineros, etcétera, etcétera. Toda una empresa, pero date cuenta. Al frente de todo eso había un líder que era el coronel John Hunt. Podríamos decir que era un regimiento total. En total eran 500 hombres. Y aquí quiero resaltar dos cosas. Hay un líder visionario que es el coronel Hunt, que es el que organiza, planifica y ejecuta. Pero hay un líder serpa que es el que ayuda a los otros a llegar a la cumbre de la montaña. Es decir, si importantes son los líderes visionarios, que tiene que haber algunos, más importantes, si me apuras, son los líderes serpas, claro, que son los que ayudan a llegar a la cumbre o a los demás a hacer prácticamente su desarrollo profesional. Hay un libro muy interesante que yo recomiendo, que se ha publicado recientemente, que se llama Líder Serpa, de Andrés Pérez y Javier Cantera, que explica muy bien toda esta temática.
Oye, por traducirlo, ¿qué mandos son? ¿Qué cargos son esos mandos?
Pues mira, desde el simple encargado, al jefe de ventas, al jefe de programa, el jefe de proyecto, el delegado de zona, el jefe de área, el jefe de internacional tuyo, el jefe de nacional y, por supuesto, el capitán del ejército.
Ah, amigo, ¿no? El capitán. Oye, hablando de capitán, ¿está reconocido el empleo de capitán?
Yo creo que sí, Ángel, cada vez más. El capitán, aunque sea de bandidos, que tú ese viejo refranero español, pues se cumple, ¿verdad? Un capitán o el cargo similar que hemos dicho antes aglutina una serie de valores. Es el compromiso, es el entusiasmo, es la pasión, es el optimismo, es la honestidad, es gestionar los recursos, y los buenos capitanes, como sabes muy bien, conocen a sus soldados, los arrastran con el ejemplo, los motivan y sobre todo son el motor de la empresa, por ese medio intermedio que decimos, uh-huh. y mandan a la voz, conocen a todo el mundo, los tienen al lado.
¿Eh? Sí, oye, tenemos un ejemplo fantástico, cuéntame.
Mira, pues vamos a escuchar a Jorge Sanz, este actor, que cuando le preguntan qué le gustaría ser, mira qué es lo que nos dice.
Lo único en que me reafirmo es que para mí no habría habido nada mejor que, en vez de ser actor y en vez de haber llegado a lo que he llegado, el haber podido ser capitán del ejército español, para mí hubiera sido...
Capitán solo, tío, de la ponte en general.
Ser humilde, capitán del ejército humilde. Español es lo mejor que hay en este mundo, te lo digo yo.
¿Capitán mejor que general o coronel?
Sí, porque estás con tus hombres y no estás con los políticos.
Date cuenta cuando le pregunta a este entrevistador y dice, oiga, pero me diga, pero capitán solamente y no general. Y dice, pero capitán, hombre, capitán, claro que sí.
Es que, Miguel, la frase es una lección de vida.
Por supuesto. Bueno, yo cuando la escuché, vamos, se me hinchó el corazón. Una maravilla.
No me extraña.
Si me permites, para corroborar lo que dice Jorge Sanz, te voy a leer un trozo de un escrito que hizo Camilo José Cela, que es dedicado a la infantería española, que se llama A pie y sin dinero. Uh-huh. Y dice... Ningún oficio más bonito que el de capitán de infantería, artesano del valor heroico, orfebre del valor estoico, que va a pie donde lo mandan con sus hombres detrás y que a veces se queda en el camino con una bala. Con qué facilidad, Dios mío, que le para los pulsos del corazón. Qué maravilla, ¿eh?
Oye, dejamos para otro día, Miguel, seguro que tienes un mogollón de anécdotas de tu carrera como capitán incluso, pero ¿cuál es el futuro de estos mandos intermedios en general y en las compañías?
Pues mira, ahora mismo, como sabes, estamos en la era de la digitalización y del teletrabajo, ¿verdad? Esos organigramas que hemos conocido hasta ahora siempre, que son eran más bien verticales, ahora se hacen cada vez más horizontales, ¿verdad? Y lo que ocurre es que parece ser, o se quiere deducir, que estos mandos intermedios ya no son tan necesarios. El liderazgo se convierte en compartido o colaborativo. Pero yo pienso que su papel sigue siendo muy necesario por su proactividad, iniciativa, ingenio, etcétera, etcétera. Sobre todo... en las empresas de tipo industrial. Siempre, uh-huh. siempre hace falta una persona que supervise, que coordine y que dirija a un equipo de trabajadores.
Y como siempre, Miguel, terminamos con una frase a modo de moraleja.
Pues mira, solo aquel que ha estado en lo más profundo de los valles puede entender lo que es estar en la cumbre de la montaña más alta. Lo dice Richard Nixon, que le tocó estar arriba y abajo, ya como sabes muy bien,
¿no? Miguel Alcañiz, como tantos viernes, Recursos Humanos con mayúsculas. Gracias, general.
Muchas gracias, Ángel.
Gracias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.